Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Las 12:49, hora menos en Canarias. Sigue Juanma Castaño y también sigue Julio Maldonado. Maldini, incorporamos a Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y a Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Queréis hacer alguna reflexión en voz alta de los atentados, la Eurocopa de Francia y todo esto que nos está llenando la actualidad en las últimas horas?
Pues, yo quería decir que creo que va a echar para atrás a mucha gente para ir a los partidos, digo gente de España, en concreto. Es una Eurocopa que por proximidad y por facilidad de desplazamiento iba seguro a contar con numerosos aficionados españoles. No tengo ninguna duda de que van a ir muchos, pero no tengo tampoco ninguna duda de que hay muchos que se van a echar atrás.
Yo espero que eso no ocurra.
Yo creo que es inevitable, Elías.
Eso es lo que decir, que no, es inevitable. No en la gran mayoría, pero sí habrá gente que...
Claro, es que al final ya el trastorno que va a suponer de la seguridad, el estar allí, el ir a los partidos y todo eso, la gente va a decir, mira, me quedo en casa y lo veo tan tranquilo. Y creo que, o sea, podemos acudir al tópico de que es darle la razón a los terroristas que han cambiado nuestra forma de vida, etcétera, etcétera. Sí,
pero es el tópico, es la verdad.
Al final es lo lógico, o sea... Yo creo que hay mucha gente que se va a quedar en casa a pesar de que la Eurocopa la tenemos para ir en coche. Y igual que le va a pasar a los españoles, supongo que le pasará a muchos italianos, a muchos belgas, a muchos países de al lado, alemanes, en fin. Creo que le puede hacer mucho daño a la Eurocopa.
Bueno, le hace daño todo, el fenómeno del terrorismo. Este es un acontecimiento deportivo, pero lo que realmente afecta es el día a día de todas las personas, porque... Ha pasado en Bélgica, está pasando en Bélgica, ha pasado en Francia, también ha pasado aquí. Es lo que nos afecta es el día a día y hay que lamentarlo, repudiarlo, combatirlo y aprender a vivir con ello. Pero es seguro que en la Eurocopa afectará, más allá de las dificultades que tengas el día del partido a la hora de entrar en el campo. Bueno, pues esa sensación de riesgo que te da lo desconocido y lo temido, y yo creo que necesariamente habrá una afectación al público que tenga pensado ir a la Eurocopa, porque hay riesgos que uno ya no quiere correr.
En fin, son los coletazos de un día que ha sido muy largo en cuanto a la actualidad. Hoy hemos tenido asamblea de la Federación Española de Fútbol, que por amplia mayoría ha aprobado la reforma de los estatutos, contraviniendo, como decíamos al inicio, las órdenes del Consejo Superior de Deportes. ¿Qué supone esto? Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Bueno, hay que decir que ha sido una asamblea muy plácida para Ángel María Villar, que ha comenzado recordando todos los logros que ha conseguido el fútbol español desde que él es presidente de la Federación Española. Llegó allá por el 1988, imagínate si han pasado años ya. Dice que a pesar de las críticas, de las injerencias, quiere volver a ser presidente de la Federación, que ha soportado y sufrido muchas acciones casi criminales, ha apuntado, y a pesar de que algunos, muchos, dice que quieren no verle ya en la Federación, él está dispuesto a seguir. Ha sido una, como te decía, plácida. Se ha salido absolutamente con la suya Ángel María Villar, que ha conseguido que la Asamblea, como dices, apruebe los tres puntos que habían sometido hoy a votación, que era el reglamento de las elecciones, la modificación de los estatutos, que esto es algo fundamental para convocar elecciones, y la delegación de las competencias de esta modificación de estatutos. La única voz discordante ha sido la del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el señor Javier Tebas, que ha argumentado que lo que propone la Federación evidentemente choca de lleno con lo que es la orden ministerial y que esa reducción de 180 asambleístas a 140 es una reducción clara de la representación de los clubes. Cuando ha visto que la votación era clarísimamente favorable y le daban la razón a Ángel María Villar, le ha atacado en relación a sus amigos de UEFA y de FIFA, diciendo que por qué no denuncia a estos y si ya tenía la mano quemada de tanto meterla en el fuego por ellos. Villar ha pasado absolutamente de Tebas, pero me ha sorprendido porque Gonzalo Azcárate, cada vez que hablaba a Tebas, aparecía para darle la réplica diciendo que tenía que unir y que no fuese tan negativo. Me ha recordado casi a Van Gaal cuando decía siempre negativo, porque decía que Tebas tenía más que unir y no criticar todas las decisiones. Como te digo, muy plácida la asamblea, la única voz discordante la de Tebas, pero que ni siquiera ha inquietado. Si te parece, en menos de un minuto escuchamos a los dos protagonistas, el presidente de la Federación Española de Fútbol con sus intenciones y al presidente de la Liga recriminando y criticando duramente a Ángel María Villar.
Mantengo intactas mis ilusiones, mis ganas de seguir luchando por el fútbol español y mis deseos de servirle. Dicen que este ciclo que comenzamos en 1988 se ha terminado, que nuestros proyectos están caducos y nuestros días contados. No debería contarse para que se repitieran tantos éxitos a lo largo de tanto tiempo con los que fueron capaces de conseguirlos.
Yo no sabía que venía un acto electoral. Preguntó, señor presidente, echo de menos de mucho en su discurso, que no haya hecho ninguna referencia a lo que está ocurriendo en los escándalos de la FIFA, donde usted es miembro del Comité Ejecutivo. No le he oído en ningún momento que se vaya usted también a querellar contra todos sus excompañeros del Comité Ejecutivo de FIFA, que por cierto le recuerdo que ponía la mano en el fuego por ellos y con mucha efusividad. Me imagino que ya la mano se la habrá quemado y se va a dar cuenta que no tiene que seguir poniendo.
Muy bien, está muy bien el estamento futbolístico.
Bueno, ha salido hasta el primo de Zumosol, decía Ángel María Villar, que hacía referencia. Dice que lo de impugnar lo de la orden ministerial no es para alargar el tema de las elecciones, sino que simplemente porque para recuperar los valores. También ha reconocido que en el 2007 le rechazaron esa propuesta que ha hecho ahora de cara al Consejo Superior de Deportes, y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora es el Consejo Superior de Deportes el que tiene que tomar la decisión, y la convocatoria de elecciones sería en el último cuatrimestre. La información que manejamos es a finales de septiembre, principios de octubre podrían ser las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.
Claro, y ahora el CSD dirá que no, que eso no puede ser aprobado, y otra vez habrá recursos y vuelta para aquí y vuelta para allí. De todas formas, hace tiempo que yo leí en varios medios y escuché que Villar iba a ser inhabilitado de forma inmediata, inminente.
Bueno, lo han intentado por todos los lados.
Y Villar sigue ahí.
Agarrado.
Claro. Claro, es que tiene todos los
y nos va a jubilar a todos.
No, es que Villar es un superhéroe del siglo XXI. Sí, sí, sí. Es absolutamente
del
inmortal.
Del 20 y del 21, de los dos. No es hay... Batman y Superman, que ahora que van a entrar en la película, los dos juntos.
No, es que vive en un sistema muy pequeño donde votan los que votan. Ahora van a votar menos. Él lo que hace es prepararse el terreno para garantizarse que las elecciones se celebren cuando él sabe que va a ser prácticamente imposible que tenga un rival que le porque los que votan pues ya tienen decidido el voto de antemano. Entonces, si son menos los que votan y 120 los que le han votado hoy, pues seguramente son los mismos que le van a votar en las elecciones. Esto solo se soluciona desde la base, consiguiendo que los mandatos tengan un principio y un final, que son 8 años, 12 años, lo que se diga, pero que paren en algún momento, porque no tienen sentido presidentes que se mantienen en el puesto pues casi 3 décadas.
Pero es que al margen de la convivencia dentro de la federación, que se la tiene perfectamente controlada Villar, es que desde fuera se anuncian querellas. En este caso era pues, la última por el asunto del Recre y del Marino de Canarias. A una querella que presentan contra Villar, él responde con otra querella. Y el tío sigue adelante.
No con otra querella. No, vamos a ver. Villar vive en un campo, ha vivido en un campo de minas,
sí,
durante toda la vida. Y sin embargo jamás ha pisado una. Han pisado minas todos los que han estado a su alrededor, tanto en la federación como en UEFA y FIFA.
Y todos los que se han presentado en la federación para hacerle.
Y todos los que se han presentado,
sí,
contra,
sí,
él.
Han salido
lo mismo.
Malparados. Sí, sí.
Y no Villar. Es que es increíble. O sea que. Es increíble que en todos estos años él no haya pisado una mina que le haya hecho saltar por los aires. Y yo ahora mismo creo que todavía tiene las de ganar.
Es intransigible.
Creo que todavía tiene las de ganar.
No te cabe la menor duda, ¿eh? O sea, que es muy, muy, muy favorito en cualquier elección que se celebre, y mucho más si es dentro de 6 o 7 meses.
Joder. En fin, un ilustre de nuestro fútbol, David Vidal, ha sido presentado y comentado de Guadalajara. David Vidal, que ha sido protagonista porque hemos hecho una pregunta para el libro de Pedrito. Y
siempre me llaman cuando echan a dos.
Eso es lo que ha dicho en Guadalajara. Hola, David Vidal, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Pues bien, estoy ya aquí en la habitación del hotel.
Muy bien, bienvenido a este mundo de locos, si alguna vez se ha ido, porque llevaba un par de años sin entrenar, ¿no?
No, 3 o 4 ya.
3 o 4. ¿Y qué se hace en ese tiempo?
Hombre, pues se hace que se ve fútbol, y al mismo tiempo pues aprovecho para llenar los congeladores de centollos y de lubinas.
No me diga usted que en Cádiz se cogen centollos.
Sí, claro.
¿En oiga, Cádiz?
En Cádiz, usted de geografía un 0.
No, vamos, es que me acaba de dejar alucinado. Yo que en la ría de Muros y Noia se cogen las mejores almejas y berberechos del mundo, eso lo sé, y navajas. Pero en Cádiz de centollos es la primera que la había.
Van de vacaciones a Cádiz, son centollos de Marruecos que van a Cádiz.
Hace poco tiempo estuvo un jugador del Real Madrid en Sanlúcar de Barrameda y me dijo, mister, qué grande es el río Guadalquivir. Yo le dije, le voy a dar un nombre ficticio, Antonio, eso es el Atlántico.
Y en el... Sí, pero vamos, Sí, pero pensaba yo que las especies, los centollos eran más del norte que del sur.
No, pero esto es en la zona del Atlántico. En el arrecife de Cantipetri, cuando sube la marea, los centollos se camuflan con las algas. Pero yo soy un especialista. Soy un
pero usted lo hace a pulmón, además, sin bombona, ¿no?
Sin bombona, si tú llevas una bombona y un arpón en la mano, te sacan el barco. No se puede pescar con bombona, porque te sientas a 15 metros de profundidad, te sientas allí con tu cerveza en el fondo del mar y los peces te vienen a comer a la mano y tú le pegas un arponazo. Eso es traición. No se puede pescar con bombona, a pulmón.
¿Y cuánto aguanta usted debajo del agua, pulmón? ¿Cuánto aguantaba debajo del agua?
Hombre, aguantaba. Yo bajaba el triple que usted. Bajaba 25 metros con 18 años.
No, triple no, bajaba. Con que baje más de dos ya baja más que yo.
25 metros de agua bajaba.
Ahora bajo a 10. Los peces están en 2 y 4 y 6 metros. Tiene que haber un arrecife para que haya... Se denomina arrecife a un caladero. Ahí sí. Se crean los centollos y los pulpos, las sepias. Las sepias suelen estar en orgía. Y yo la suelo coger de dos en dos.
Joder, pero lo de los centollos en Cádiz, ahora sí que, de verdad, ahí me he quedado aplatanado. Eso me faltaba que dijera que también hay percebes. Percebes en Marruecos sí que hay, pero ahí...
Oiga usted.
Dígame.
La palabra no se la permito. En Santa María del Mar, si me escuchan los gaditanos, en Santa María del Mar hay un espigón... Y yo cojo cada 15 días 2 o 3 kilos de percebes. Los percebes... Se nota que ustedes son de mar adentro.
No, perdone. De eso nada.
Uno de San Sebastián, yo de Gijón.
De pasaje, es uno de los mejores puertos pesqueros que hay, además.
Correcto. Sí, señor. Yo también estuve en Cedeira comiendo los percebes.
Y yo veraneo en Muros, en concreto en Esteiro, con lo cual veo su pueblo desde el otro lado de la ría. O sea que del norte soy, pero vamos...
Está usted al lado de Paco García Caridad, y a Do Freixo.
¿Es Do Freixo?
Do Freixo, sí. Es de una aldea más pequeña que la mía.
Ah, pues no lo sabía que era Do Freixo. Mira.
Es Do Freixo. Bueno. Entonces, en Santa María del Mar, en Cádiz, yo cojo percebes. Cada 15 días cojo un kilo o dos.
Yo los cojo en el timón de Roche, que se coge muy bien ahí.
Sí, también, sí.
En el timón de Roche, sí, en el timón de Roche, en el restaurante de Super Paco.
Ahí lo cojo yo.
Ahí.
David, lo ha dicho Juanma antes, le llega la oportunidad de Guadalajara, pero hubiera preferido que hubiera sido la primera oportunidad, no la tercera.
Hombre, claro, siempre me toca bailar con la más fea cuando ya dos señores han estado ahí, pues uno ha preparado la pretemporada... Echan a uno, luego echan a otro y luego me llaman a mí y dicen, aquí hay uno que igual puede salvarlo. Pues la verdad, estoy convencido de que lo vamos a salvar. Porque me encontré con una plantilla de 22 jugadores, físicamente están notables, técnicamente juegan muy bien, piensa usted que tenemos a Ricky, que tenemos a Marqués, que tenemos a jugadores de mucha clase y yo pienso que nos vamos a mantener. Y pues luego para el año, pues, haremos nosotros la pretemporada, a ver si nos dejan hacer la pretemporada de una vez por todas.
A ver, ¿ha descartado la posibilidad de entrar en primera o en segunda o no? ¿O la contempla todavía?
No, yo ya hace tiempo que... Yo ahora ya estoy para entrenar en segunda vez, que me llaman, en primaria y en segunda, eso ya ha pasado. Fíjense usted que está hablando conmigo, no se vaya a pasar.
No, hombre, pero si el año que viene le sale bien esta aventura y hacen un buen equipo en Guadalajara y sube a segunda, pues ahí seguiría entrenando
pues,
a segunda.
Pues me quedo en el Guadalajara.
Claro.
Porque yo, el dinero para mí es secundario. No tengo problemas con el dinero. Quiere decir que yo soy feliz con mis jugadores y trabajando en lo que me gusta.
Sí,
soy un vocacional del juego.
Sí, pero mister, normalmente el que dice que el dinero es secundario es porque tiene dinero.
Bueno, eso es aparte, eso no tiene nada que ver, porque yo no trabajo toda la vida.
Sí, pero perdone, la indiscreción, pero usted cuando no entrena, ¿de qué vive? ¿A qué se dedica?
Yo, ¿de qué vivo? Porque pues tuve 3 o 4 barcos, dice usted, cada barco de 60 o 100 mil euros, imagínese usted. Hay otros que se quedan en su casa y gastan 1 euro a la semana.
Claro, eso se le llama invertir.
Yo No, y yo pues vivo la vida y así como lo gané, me lo gasto porque lo he ganado yo.
No, si yo lo admiro por eso.
Claro que sí.
Y si tengo un coche, tengo un coche de 40 o 60 mil euros, no tengo un coche de 10 mil euros.
No, porque
me gané, porque lo he trabajado.
No, Juanma tiene un coche más caros que eso.
No, yo que va. Bueno, los tengo, pero todavía no los he pagado, los estoy pagando a plazos. O sea, como si no los tuviera.
Vale, pero es que llevo trabajando toda la vida y lo lógico es que cuando no entrene, pues tengo mi hobby, que es la pesca submarina, y la verdad que me siento la soledad del entrenador en el fondo del mar.
Mister, estamos el día 7 en Cádiz haciendo el programa, contábamos con usted allí, malo será si está con nosotros, pues esperemos que no.
Pero, yo no sé qué pensar, que ahora estoy trabajando aquí y ahora me debo aquí y estoy ilusionado con salvar el Deportivo Guadalajara. Deportivo Guadalajara, que no tenía que estar en esta situación. Y está en una situación paupérrima de la tercera. ¿Usted sabe latín?
La primera y la segunda declinación, no llegué a más de eso, ¿eh?
Pues la tercera es esta.
No, hasta la tercera.
Y una cosa, con los años, usted creo que debuta el jueves, ¿no? Tienen partido ustedes el jueves.
Sí, señor.
¿Con los años usted ha perdido gas o le vamos a ver en el banquillo exactamente igual que como le hemos visto todos estos años en el día después con aquellos míticos vídeos de su acción en los banquillos?
Igual, no he perdido ningún gas porque estoy en perfectas condiciones físicas y mentales.
Mentalmente está igual usted que antes.
Correcto.
Y que le dure.
Y que le dure, porque me cuido y llevo una vida organizada y entonces pues yo creo que estoy preparado para llevar este club y lo que yo quiero es salvar, porque hay aquí 25 jugadores y hay 17 o 20 familias que tienen que vivir y seguir trabajando.
Mister, terminamos. ¿Usted en su idea futbolística pensó en algún momento ser seleccionador? Lo digo porque ahora Del Bosque no va a seguir y no se sabe quién. ¿O a usted le hubiera gustado ocupar ese cargo?
Sí, puedo ser seleccionador de mi pueblo, que tiene...
¿Pero le hubiera gustado ser seleccionador o no?
Usted me da cuenta, usted quiero que sepa que a mí no me conoce, porque esa pregunta es absurda. Y veo que está usted un poco de guasa y de cachondeo.
No, estoy preguntando porque hay muchos entrenadores a los que... No, déjeme explicarme. No lo conozco. He hablado por la radio varias veces, pero no nos conocemos personalmente. Pero le pregunto porque...
Dígame. ¿Usted cómo se llama?
Joseba Larrañaga.
Vale, pues no le conozco a usted. Y esa pregunta se nota que usted... tiene muy poco talento, se lo digo así.
¿Por qué me dice usted eso? Explíquemelo.
Usted quiere cachondearse de mí.
No. Siento que haya interpretado mal mi pregunta. Mi pregunta, déjeme explicarme.
Yo tendría usted con mucha educación y es usted un grosero.
No, tampoco se pase. Déjeme explicar.
Porque usted no tiene que hacerme a mí esa pregunta.
Si me deja porque explicar la pregunta, se la explico. Y si no, terminamos la conversación aquí. O sea, si me deja explicarme, me explico. Honrados somos todos. Cuando le hago esa pregunta es porque muchos entrenadores no quieren, bueno, no quieren, prefieren entrenar a las... Pero me va a dejar explicarme, ¿no? Me va a dejar explicárselo.
Usted está acostumbrado a hablar con cuatro mindundis. A mí no me compare con nadie. Que yo, David Vidal, ha despreciado ofertas de 1 millón y 2 millones de euros.
Sí.
No voy por derecho en la vida. ¿Me entiende usted?
Sí,
usted,
pero aquí, ¿me va a dejar que me entienda o no?
Sí, claro que le voy a dejar.
Bueno, pues cuando yo le hago esa pregunta, le digo, porque muchos entrenadores prefieren entrenar a los clubes antes que a la selección porque consideran que es un trabajo que se hace muy puntualmente. ¿Me he explicado?
Yo soy un entrenador que navego por segunda división y segunda B y no tengo ninguna opción de llegar a la selección nunca. Usted...
Sí.
Ha ido en plan vaciles.
Le he preguntado... No. Explíqueme, escúcheme una cosa. Le he preguntado si a usted... No. Le he preguntado si a usted le hubiera gustado. No he dicho...
Tengo que entrenar mañana.
Bueno, pues nada, pues...
Porque le ha cogido a ustedes el teléfono por educación y respeto.
Sí.
Porque algunos de ustedes, cuando estaban con José Ramón de la Morena, me tiraban a matar. Y ahora me llamaron.
No, está usted equivocado, ¿eh?
Y no me habéis, y os habéis portado como unos groseros. Por lo tanto, no quiero hablar con ustedes.
Muy bien, pues nada. Encantado. Hala, ahí se ha terminado la conversación.
La verdad es que voy a decir una cosa. Está en las mismas condiciones físicas y mentales que cuando entrenaba.
Está en plena forma, eso es verdad.
Es el mismo David Vidal, está en plena forma.
Podría decir que de los aquí presentes es el que soy el que más, desde hace más tiempo, conoce a David Vidal. Le conocí siendo el jugador del Lleida, cedido por el Deportivo, y te estoy hablando de esto hará unos fácil 40 años o más. Y realmente David es así. Se ha tomado a mal una pregunta y es realmente polvorilla cuando se le cruzan los cables, no le sacas de su conclusión. Y a mí creía que con los años pues podría captar, si él lo toma así, como la ironía, pero no tener una reacción tan exagerada.
Bueno, tampoco pasa nada, ¿eh?
No, pero de todos modos yo siempre agradezco a la gente que vaya de cara. Si él lo piensa así, pues que lo diga y punto, cuelga y mañana entrenar.
A entrenar, como tiene que ser. El último asunto, antes de...
Hacía falta que te pusieran en tu sitio ya de una vez. Ya.
Es verdad. Para uno
es
que me ha cazado,
que...
es verdad.
Porque yo estoy de acuerdo. Talento no tienes, eso...
Dice uno que era David Miner.
Eres un meritorio, pero talento no tienes.
Y no sabe de geografía.
Tampoco. Y de centollos menos. No, de verdad que me ha impresionado los centollos en Cádiz, ¿eh? Eso sí que es una cosa...
Es lo mejor de la conversación, así es.
Sí, y los percebes. Angelito, antes de la consulta de Maldini, ¿qué está pasando en el mundo del tenis, que mañana creo que vamos a tener noticia?
De la natación, porque vuelve The Times, vuelve The Times a la carga, a hablar de nuevo de dopaje. Mañana saca un artículo titulado La vergüenza del dopaje en la natación rusa. Habla de dopaje a plena escala en la natación rusa durante la última década, un uso sistemático de drogas en un en una cultura organizada de dopaje. Habla que el doctor que organizó el doping en el atletismo ruso es el mismo que ha trabajado con el equipo de natación, Sergei Portugalov, que la federación ha tapado varios positivos por EPO, que viajaban con una farmacia a cada competición, que a pie de piscina daban píldoras y medicinas a los nadadores en el mismo Moscú. Incluso, y a mí es lo que más me pone la piel de gallina, citan a una antigua nadadora: si hablo contigo estaré bajo el próximo tren de la estación central de Moscú, como todos los que sabían demasiado. El único nombre que yo veo en lo único que han publicado hasta ahora, que es, digamos, la portada de ese reportaje, no se ve en las páginas interiores, es el de Yulia Efimova, que ya ha dado positivo por meldonium, 4 veces campeona del mundo de braza, y The Times insta de nuevo al COI a que excluya a Rusia de los Juegos Olímpicos, que si de verdad se confirma este dopaje sistemático, no solo en el atletismo sino en la natación, creo que estaría bastante cerca de producirse.
Lo que pasa es que en estos casos siempre se dice, y luego ya a la hora de la verdad, los nombres y todo esto no salen.
Yo digo que de momento solo se ve la portada de este reportaje, la tengo ahora mismo delante, y citan como exclusiva toda esta información que he dado, pero el único nombre que sale es el de Efimova, que ya ha dado positivo y se enfrenta a una sanción a perpetuidad porque es la segunda vez que da.
Bueno, vaya cómo está el patio. ¿Cómo está el patio? Mira, lo que más me duele...
Todo el mundo trempante, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que lo que más me duele de la gente es que hay gente que estaba escuchando muchísima y que se han llevado una mala impresión de David Vidal, que tenía una buena, y después de colgar el teléfono, evidentemente, pues ha sido un maleducado, pero bueno.
Bueno, y tampoco pasa nada, que no sorprende a nadie.
Pero sobre todo porque había gente que es un entrenador que cae muy bien a la gente, a todo el mundo, y que ha habido gente que lo ha escuchado y que no le ha caído bien. Igual que hay otros que dicen que...
Pero la verdad es que ha pasado de 0 a 100 en 2 segundos.
Sí, sí. Yo le recuerdo muchas veces a Paco, que el oyente enfurecido de tiempo de juego me recuerda mucho a David Vidal.
Sí.
Y la verdad es que ahora le oía y no he podido menos que recordar a ese oyente.
Sí, al entrenador enfurecido.
Pero que estaba bien, es que es de estas cosas que se tuercen de repente, o sea, es clima tropical, o sea, hace un sol y de repente llega la tormenta, pero que flipas.
Bueno,
Galerna se le llama en el norte.
Bueno, le echa mucho de menos desde
también, ¿no?, en su pueblo.
Desde Logroño. Hay otro que dice que se vaya para allá David Vidal a Mestalla, solo por un mes, que lo contratan allí. Y vaya crack David Vidal, hablando de la fauna marina que pesca por Cádiz en el partido de las 12, nos dice Héctor. Hay mucha gente de acuerdo con lo que ha comentado Juanma Castaño de la Eurocopa, totalmente de acuerdo con Juanma. Mucha gente se pensará seriamente el ir a la Eurocopa. Hay otro que dice que tiene entrada y que no va a ir. Y lo que dice Juanma es muy cierto. Yo pensaba ir y al final no lo haré, nos dice por aquí Iván Martínez. Yo tengo entradas para el primer partido de España y voy a ir sí o sí. No se puede vivir con ese miedo que nos quieren traer, nos dice Bullo. Y en la respuesta a la segunda pregunta del libro de Pedrito Martiño, Seba, el que ascendió al Real Murcia en la temporada 1983 a primera fue Eusebio Ríos. Así que el libro se va para Nito, que es de Sevilla, de Almadén de La Plata.
Pues hoy ración doble los libros de Pedrito. ¿Por culpa de quién?
Por culpa de David Vidal, que la noche iba a acabar así.
Dos libros en vez de uno. Adiós, Juanma, adiós, Elías.
Oye,
adiós,
Miguel, Joseba, mucho ánimo. Buenas noches, joven. Mucho ánimo.
Dile lo de enhorabuena, tío, que el domingo no,
no lo dijiste. No, el domingo no lo dijo nadie. Bueno, no, lo dijo Antoñito y lo dijo mal.
Felicidades,
lo estoy viendo, lo dijo mal.
Sí, sí, ni eso supo decir, pobre hombre.
Adiós a todos, hasta mañana.
Un abrazo.
¿Quién pone la firma hoy?
La firma la pone Emilio Pérez de Rozas.
Yo me puedo imaginar perfectamente lo que ha sido lo de hoy en Bruselas. Y me lo puedo imaginar porque yo estuve hace varias décadas en el estadio Heysel de esa ciudad. Sí, estuve allí. Y puedo imaginarme lo que es eso. Por eso, esta noche es muy complicado hablar de cualquier otra cosa que no sea todo ese dolor y toda esa desgracia. Pero dentro de todo este desastre, yo creo que los deportistas tienen mucho que ver. Y la Eurocopa debe de celebrarse. Y España debe estar ahí. Y los deportistas y los futbolistas que ahora probablemente tienen cierto temor natural, normal, lo tendría yo, sobre todo por ellos y por las familias que les acompañarán en ese campeonato, deben de esforzarse, deben de unirse, y esta gente no nos puede derrotar. Tenemos que estar todos unidos y una fuerza tremenda entre todos para poder seguir adelante y para poder demostrarles que tampoco van a poder parar esta Eurocopa.
Emilio Pérez de Rozas.
En un minuto, la consulta con Maldini.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Damos la información que nos llega desde Bruselas después de las explosiones, los atentados ocurridos.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
La última hora nos informa que en las inmediaciones del Parro ya ha procedido a una explosión controlada, tal vez, de un artefacto.
Lo analiza.
Don Rogelio Alonso es director del Máster de Terrorismo.
La amenaza a la que nos enfrentamos es creíble, es permanente.
Te lo acerca.
Vamos, es profesora de español en Bruselas.
Sacaban a los heridos, los que estaban más graves.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
En tus manos están las herramientas que necesitas para apostar en directo. Tienes la opción, el poder, de convertir un partido corriente en un partido extraordinario. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
¿Te gustaría correr en la maratón más cañera de todas?
Este año no te pierdas este increíble reto, la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
El 24 de abril Madrid se viste de running.
34.000 valientes y una misma meta.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
Powerade, bebida oficial.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
¡Págala! ¡Oh!
¿y tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa loves
mambo. Así que hoy completamos el 11 histórico, 11 español histórico, que está compuesto por Casillas en la portería, Ramos, Puyol, Hierro y Camacho en defensa, Xavi, Busquets, Iniesta y Raúl en el centro del campo. ¿Y en la delantera?
Bueno, pues en la delantera, los dos últimos. Paco Gento, que es el jugador más veterano de todo el equipo. El de más edad, ¿no? El que no he visto yo tanto jugar. Yo lo dije el primer día. Yo quiero matizar que, lógicamente, es lo que he podido ver. Seguramente habrá jugado desde los años 30, 50, que serán magníficos, pero no les he visto jugar realmente. Entonces, por ejemplo, Telmo Zarra podría haber sido el delantero centro, pero va a ser David Villa. Entre otras cosas porque creo que es el mejor 9 que ha dado España. Y lo digo claramente porque es el 9 que le dio a España un Mundial, realmente. No en la final, pero sí haciendo goles, ni en la semifinal tampoco, pero haciendo goles en partidos clave, Portugal, Paraguay, etcétera. Y yo creo que Villa tiene que ser el 9 de la historia de la selección española, para mí, del fútbol español en general.
Así que Gento y Villa completan ese 11 histórico.
Gento y Villa. He recibido algunas críticas y quiero matizar una cosa.
Las críticas básicamente han sido por meter a Raúl en el centro del campo.
Y por Sergio Ramos. Por sí. Sergio Ramos de lateral derecho. Yo sé perfectamente que Sergio Ramos ya no es lateral. Seguramente no va a ser lateral en su vida. Pero no ha habido un gran lateral derecho en la historia del fútbol español por encima de los demás. Y Sergio Ramos fue campeón de Europa en 2008 y del mundo en 2010 como lateral derecho.
Sí, pues estaba Puyol y Piqué de
claro, entonces yo creo que al final el hecho de triunfar en dos torneos en esa posición le puede dar el ser el mejor lateral derecho cuando realmente no es lateral derecho ya, ¿no? Ni mucho menos, ni creo que lo vuelva a ser. Pero sale un buen equipo, ¿eh?
Estuviste el domingo en el Bernabéu viendo el Real Madrid 4-0.
Sí, comenté el partido en la tele, en Movistar Plus. El Madrid creo que hizo un partido muy completo, la verdad. Llegamos al estadio, bueno, la BBC, vamos a ver qué pasa con la BBC. Otra vez Bale a la derecha. Y la verdad es que Bale jugó bien por la derecha. Yo lo reconozco. Yo no creo mucho en Bale por la derecha, pero hay que reconocer que ese partido contra el Sevilla estuvo realmente bien comprometido. Dio un pase de gol a Benzema, aunque realmente luego es un golazo de Benzema, pero bueno, da el pase él desde la derecha y creo que estuvo muy bien. Se ofreció siempre, de hecho, de los tres de arriba, el que peor estuvo fue Cristiano. No digo que jugara mal, pero no estuvo al nivel ni de Benzema ni de Bale, lo cual te hace pensar que realmente cuando los tres estén al máximo nivel, Cristiano no va a ser el claramente el mejor de los tres. Si los tres están al 100%, realmente se puede equilibrar bastante el nivel de los tres. Y eso es bueno para el Madrid también. Me gustó... Bueno, Casemiro... A ver, yo creo que el Madrid necesita a Casemiro, porque necesita la figura de un jugador de ese tipo en el mediocentro, porque lo he dicho muchas veces. Más que lo que puede aportar Casemiro, que también aporta, defensivamente sobre todo, lo que hace que mejoran Kroos y Modric. Es decir, el hecho de estar Casemiro hace que Kroos no juegue de mediocentro, y eso mejora mucho a Toni Kroos. Creo que el Madrid debería buscar y buscará un mediocentro de más nivel probablemente para la temporada que viene para esa posición, pero mientras no llegue ese jugador, Casemiro, insisto, creo que tiene que jugar en el Madrid. Y creo que va a jugar además, ¿eh?
Y que Isco y James estén en el banquillo totalmente va a ser algo habitual, ¿eh?
Bueno,
tiene pinta de que
te digo sinceramente,
habitual.
creo que se lo han ganado los dos, ¿eh? Están en el banquillo ahora mismo. Por razones distintas, porque Isco creo que no acaba de definirse a sí mismo como jugador. Realmente no, creo que... Y hubo algún partido en el que sí, cuando llegó Zidane, trabajó más sin balón, la soltaba mucho más rápido, pero creo que no termina de adaptarse a lo que quiere el Zidane realmente, de combinaciones más rápidas. Y James físicamente está muy mal, James está muy fuera de forma. Yo he hecho casi todos los partidos del Madrid en el estadio y realmente hay muchas jugadas en las que el hecho de no llegar a la jugada le deja fuera precisamente de la jugada, ¿no? Realmente está muy mal físicamente James y yo creo que no está para jugar en el Madrid ahora mismo, sinceramente.
Hemos hecho la selección española histórica, ahora vamos a hacer la selección española para la Eurocopa.
Sí, mi once ideal, digamos, el 11 que pondría yo mañana si empezara el torneo, ¿no?
Sí.
De Gea en la portería, no tengo ninguna duda que De Gea tiene que ser titular, la verdad. Ya sé que esto va a crear... Y tendremos tiempo cuando llegue la Eurocopa de debatir sobre el tema con Lama, etcétera, que por supuesto tienen su opinión y es más que respetable, pero yo creo que De Gea está mejor que Casillas.
Habrá
que,
debate, habrá debate.
Y lo habrá, y a lo mejor juega Casillas, porque Del Bosque él confía mucho en lo que le ha dado Casillas. Yo creo que De Gea está ahora mismo por encima, pero bueno. Defensa, tenía mucha duda entre Carvajal y Juanfran, el único puesto que dudaba, lateral derecho. Me voy a quedar con Juanfran al final por muy poquito, porque Carvajal creo que va a jugar algo menos de aquí a final de temporada. Creo que Danilo le ha ganado el sitio en el Madrid y si juega poco de aquí a final de temporada probablemente Juanfran se tenga que imponer. Luego centrales, ninguna duda, Ramos, Piqué, Jordi Alba lateral izquierdo, centro del campo sin duda Busquets, sin duda Thiago, Iniesta, Coque, David Silva, y Morata. Creo que el 4-5-1 es el mejor esquema de la selección, con cinco centrocampistas, de los cuales tienes a Busquets, que es un mediocentro, bueno, el mejor mediocentro que hay realmente. Te equilibra, sale jugando perfecto. Thiago, que es el Thiago junto con Iniesta, puede ser una barbaridad, los dos, el cóctel que pueden armar. Coque, que es un jugador más con mucha calidad, pero un jugador más de perfil trabajo, ¿no? Comparándolo con Thiago y con Iniesta. Silva, que el día que está bien para romper a cualquier equipo es perfecto para jugar entre líneas. Y Morata, creo que ahora mismo es el delantero, no porque haya estado con nosotros hoy, ¿eh? Pero creo que es el delantero más en forma del fútbol español. Más que Alcácer, que me gusta mucho, y más que Diego Costa.
Vamos a hablar precisamente de Morata y de su equipo, de la Juve. Has hablado antes con él de esa victoria 1-4 ante el Torino, que nos está demostrando que este equipo va a ser campeón del Calcio.
Yo creo que sí, aunque el Nápoles, hablamos del Nápoles.
Sí,
el Nápoles
está empujando ahí.
Está empujando y está haciendo buenos partidos y está realmente obligando a la Juventus a ganarlo todo. Ganó 1-4 en el derbi. Era un partido difícil para la Juventus, venía de la decepción y además del palizón físico y encima pierdes, ¿no? Contra el Bayern de Múnich, con lo cual es doble problema, ¿no? Pero jugó un gran partido la Juventus. Desde el minuto uno realmente el equipo se impuso. No estuvo Chiellini, jugó con defensa de tres, jugó con Rugani como central por la izquierda. Y la verdad fue un partido muy, muy completo de la Juventus, con Lemina en el medio centro. Este chico, el otro día hablamos de él también, que marcó un golazo. Este chico está jugando, cuando está jugando o de medio centro o de interior, es un comodín perfecto. Gran fichaje de la Juventus, una vez más, ¿eh? Lemina estaba en el Marsella. Gran partido de Khedira, que marcó un golazo además, un golazo muy Khedira, llegando desde atrás, conduciendo y llegando hasta el área.
Pero le han sancionado hoy, ¿no? Creo que le han caído un par de partidos.
Sí.
Por haberle dicho algo al árbitro.
Sí, por algo al... Sí, va a ser una baja importante los próximos partidos de la Juventus, ¿eh? Pero bueno, hizo un partido formidable. Gran partido de Pogba, para mí el mejor de la Juve. Pogba estuvo fantástico, dio un pase de gol a Morata, marcó un gol de falta espectacular. Y luego Dybala entró desde el principio, pero se volvió a resentir de su lesión y jugó media hora. Por eso entró Morata, que había sido suplente. Gran Juventus, la verdad. Y bueno, el partido queda para la historia por lo de Buffon. No quiero dejar de comentar lo de Buffon. Lo batió con 930 minutos hacia el minuto 3 del primer tiempo, y cuando marcó el Torino de penalti lo dejó en 974. Esos son los minutos con los que Buffon se ha convertido en el portero más tiempo sin encajar un gol en la historia de la Serie A, y es un récord que va a ser complicado de batir, y además el récord que merecía Buffon, porque creo que es el sinceramente el mejor portero de la historia del fútbol italiano, ¿eh? Para mí.
Yo solo recuerdo tres porteros, Zoff, sí. Zenga y Buffon. Yo creo que entre esos tres han estado los últimos 30 años en la portería de Italia.
Bueno, esos tres han estado mucho tiempo. Zoff fue campeón del mundo, igual que ha sido Buffon también campeón del mundo. Realmente Zoff no ha conseguido nada que no haya conseguido Buffon. Por eso creo que Buffon ahora mismo puede estar por delante. Ha habido más porteros. Albertosi, por ejemplo, fue un portero muy importante.
Yo ya no,
en los 60 y 70 fue finalista del Mundial 70. Fue un portero también muy importante. Sarti, por ejemplo, el portero del Inter, de Lino Herrera y del Inter de Luis Suárez, que ganó dos Copas de Europa, seguramente a un tono un poquito menor de los que estamos hablando, pero fue un portero importante. Gianluca Pagliuca, Toldo, que fue el portero de la Eurocopa del 2000, aquella mítica tanda de penaltis contra Holanda en Ámsterdam, que elimina a Holanda de las semifinales. Luego pierde en la final contra Francia, el gol de Trezeguet, de gol de oro de Trezeguet,
sí.
¿Te acuerdas? En
Rotterdam. Sí.
Pero bueno, yo creo que para mí Buffon ha pasado ya a ser el gran portero de la historia del fútbol italiano, por delante de Dino Zoff. Y seguramente el tercero sería Albertosi.
¿Te gustó el Nápoles 3 Genova 1, no?
Me gustó mucho el partido, me gustó el Genoa. Gasperini parece que le van a echar, pero la verdad es que el Genoa me gustó mucho cómo jugó y me gustó mucho el Nápoles. No me gustó en la primera parte, el Nápoles salió bastante dormido, bastante, yo creo que incluso temeroso a una contra del Genoa, y no apretó mucho la salida del rival y no salió bien. Empezó perdiendo 0-1, pero en la segunda parte el equipo se repone y arrolla al Nápoles, arrolla al Genoa con un gran Gisa, que el lateral derecho albanés, que está haciendo una temporada, para mí el mejor lateral derecho de la liga italiana, Gisa. Gran partido de Alan, gran partido de Jorginho, muy bien Hamsik, participando dos de los goles, y por supuesto, el partidazo de Higuaín. Marcó dos goles, el primero es espectacular, lleva ya 29 goles, ya ha batido el récord de Cavani.
Además es que siendo el calcio son los registros...
Es una barbaridad, lo que está haciendo Higuaín, realmente puede ser campeón él, es escandalosa la diferencia de goles con el segundo, y si gana el Nápoles la liga la va a ganar prácticamente él. Quería comentar dos detalles del partido importante. Le costó mucho en el primer tiempo llevar la iniciativa al Nápoles, como decía, y luego al final hizo una cosa a Sarri que no es tan habitual, que es acabar jugando juntos Mertens e Insigne. Lo que hizo fue, Mertens fue suplente, luego entró por Callejón, y metió a Insigne en la derecha y desapareció del partido Insigne, que había estado bien hasta ese momento, y Mertens en la izquierda. Me dejó claro que los dos les cuesta jugar juntos y que a mí me gusta más Insigne, y desde luego sacar a Insigne de la banda izquierda es perjudicarle muchísimo, muchísimo. Por cierto, Higuaín puede batir el récord absolutamente histórico de Nordahl, que son 35 goles en una temporada en Italia. Es el récord, nadie lo ha hecho desde entonces. Nordahl fue un delantero del Milan de los años últimos 40, ganó la liga italiana, sueco, el famoso Nordahl del Grenoli, que era Gren, Nordahl y Lidl, los tres suecos de aquel Milan. Y si lo consigue, creo que estamos hablando de un registro estratosférico para lo que es el fútbol italiano, estratosférico, que pueda batir el récord de Nordahl. Yo jamás pensé que lo pudieran batir.
¿El Roma 1 Inter 1 te gustó?
No mucho. El Inter es un equipo que le cuesta mucho jugar, un equipo que no tiene futbolistas creativos en el medio campo. Jugó otra vez con Medel, con Brozovic, luego entró en la segunda parte Felipe Melo. Hizo un primer tiempo bastante aceptable. La Roma no llevó la iniciativa y en la segunda parte la Roma se fue arriba y acabó ganando el partido. Empezó muy arriba en Engola, luego le retrasó la posición Spalletti. Gran partido de Perotti, jugando de falso 9 pero participando permanentemente. La Roma empató a 1 al final. Pudo ganar con una ocasión de Salah, pero la verdad es que el partido no fue gran cosa.
Vamos a la Premier League, al derbi de Manchester, que nos mostró una cara del City demasiado preocupante, ¿no?
Sí, mal partido del City. El United lo dominó con mucha claridad. El partido se jugó en el Etihad, en el campo del City, y en la primera parte el United haciendo un buen partido, sobre todo con la movilidad arriba de los tres puntas, de Martial, de Lingard y de Rashford. Rashford está a un nivel muy alto, el chico este de 18 años, porque ya no solo haciendo goles, que de hecho marcó el gol de la victoria, sino por la inteligencia con la que se mueve, la profundidad que le da al equipo. Me parece que estuvo fantástico. Mata empezó por la derecha, aunque luego se fue bastante al medio, y luego en la segunda parte es verdad que el City aprieta un poquito más, pero el United fue superior. Muy decepcionante el cambio que hizo Pellegrini, porque se lesiona Sterling hacia el minuto 25 del primer tiempo, perdiendo ya 0-1, y lo que hizo fue sacar a Fernando, un medio centro defensivo, para adelantar a Touré. Es decir, tenía Boni, tenía jugadores para sacar más arriba, y no gustó nada el cambio al público, lógico. Mal partido del City, que no está bien, la verdad. El City no está bien, y yo creo que contra el PSG va a ser difícil que le elimine en la Champions.
El que sigue y suma y sigue y suma y sigue es el Leicester, ¿eh? Sigue con los 5 puntos de ventaja sobre el Tottenham y ganando, sí, además, con 1-0, 0-1, 1-0,
lleva
0-1.
3-1-0 o 0-1 seguidos. Ganó 0-1 con gol de Mahrez, que no hizo nada en todo el partido, ¿eh? La verdad, marcó el gol y poco más, pero bueno, valió el
suficiente,
gol. Suficiente. Se está un poco... No, Vardy no estuvo mal, pero era contra Crystal Palace, que es un equipo que lleva una racha horrible de resultados, pero tiene buenos jugadores, ¿eh? Tiene jugadores como Kabas, como Zaha, como Bolasie. Es un equipo peligrosísimo el Crystal Palace. En la segunda parte lo pasó mal el Leicester, ¿eh? Estuvo bastante atrás, un remate al palo en el tramo final del Crystal Palace, que pudo empatar. Yo creo incluso que mereció empatar, la verdad. Y este Leicester, es evidente que a 8 partidos del final va a tener que apretar los dientes y ya... Sobre todo defender a ultranza. Creo que este equipo puede ganar la Liga desde el punto de vista defensivo, aguantando como sea los partidos, porque la gasolina la que tiene es justita ya.
Es que eso, a pesar de que Harry Kane está encontrando puerta otra vez para el Tottenham, sí, con facilidad,
claro,
¿eh?
Está asomando el Tottenham. El Arsenal jugó muy bien, por cierto, contra el Everton también, tiene alguna opción. Gran partido del Tottenham, muy cómodo Harry Kane, era contra el Bournemouth, que es un equipo también bastante débil. Pero bueno, partido muy bien de Ali, otra vez le dio otro pase de gol Dele Alli a Harry Kane, que está yendo a la Sociedad, que está intentando ganar con el Tottenham el campeonato, por supuesto.
Y el Newcastle de Rafa Benítez, va a tener Rafa y mucho trabajo que hacer para salvar este equipo, ¿eh?
Va a tener mucho trabajo, tiene jugadores para jugar al estilo que a él le gusta, porque tiene a Sissoko para jugar en el medio centro, tiene futbolistas que pueden competir en ese sentido, tiene a Shelby también, tiene a Colback, con el que insiste de lateral izquierdo, pero jugó un partido flojo. Mal la primera parte, mejor la segunda, empate 1 contra el Sunderland, que es un derbi, por cierto, un derbi muy sentido en la zona, ¿eh? El empate a 1, los dos equipos están abajo, y fue un resultado terrible. Empezó perdiendo, al final acabó empatando Mitrovic. Hizo otro cambio táctico. El primer día lo que había hecho es meter a Colback de lateral izquierdo, le mantuvo ahí, de lateral izquierdo, pero retrasó a Wijnaldum, que estaba jugando más en la media punta, y le metió en el medio centro, para intentar sacar un poquito la pelota con más fluidez, y no terminó de funcionarle para mí. De todas formas, bueno, quedan 8 partidos. Fíjate, tiene que recibir al Manchester City. El próximo partido es con el Norwich, que se está jugando el descenso también. Luego tiene que ir a Liverpool, ojo a ese partido, ¿eh? Benítez yendo a Liverpool a jugarse el descenso. Y el último partido de liga es Newcastle-Tottenham.
Que se estará jugando,
se puede estar jugando
supuestamente
el Tottenham, la liga,
el título.
El Tottenham la Liga y el Newcastle el descenso. Buah. Ojo al partido que puede ser ese Newcastle-Tottenham, ¿eh?
El joven de la semana es Ousmane Dembélé,
un fenómeno de 18 años que está causando sensación con el Rennes. Diestro, es un jugador diestro muy hábil, maneja bien la zurda, pero es diestro. Él suele jugar un poquito más en la banda izquierda, pero el otro día, por ejemplo, en Marsella, cuando golearon al Marsella de Michel, el partido se jugó el viernes, jugó por dentro, jugó bastante centrado, participó mucho y lo tiene todo, ¿eh? Se atreve, la pide siempre, es rápido, es hábil, tiene buen disparo de media distancia, lleva 10 goles ya sé que es liga francesa, son 10 goles, no son muchos, pero para ser un centrocampista ofensivo jugando en el Rennes con 18 años, creo que es una marca para tener en cuenta. Parece que el Bayern de Múnich estaría muy cerquita de su fichaje, pero seguro que más de un grande se va a meter en medio. Ousmane Dembélé, 18 años.
Nos quedamos con, ese nombre. Vamos a llegar al momento culmen de la noche. Que es la Champions africana.
Es el momento Paco González, que siempre le gusta que conte estas cosas alternativas.
Sí, hoy es la Champions de Liga Africana.
Hoy es la Champions de África. Hay que decir que la Champions de África no es como en Europa. Se juega 32avos, 16avos y octavos, a ida y vuelta. Con lo cual, cuando quedan, después de octavos, quedan 8 equipos, lógicamente. En vez de jugar cuartos de final, juegan dos grupos de 4, a ida y vuelta. Y luego ya se juega la final directa. Después de los grupos de 4, si no me equivoco, se juega ya la final directa. Estamos en la fase de 16avos de final y ya hay clasificados para octavos de final. Se juegan los partidos de vuelta. Quiero hablar de varias cosas. Primero, los dos equipos gigantes de Egipto, el Al Ahly y el Zamalek, están dirigidos, el Al Ahly por Martin Jol, que os acordaréis, estuvo en el Tottenham mucho tiempo también, y en el Zamalek está Alex McLeish, aquel escocés también histórico, central de la selección muchos años. Los dos pasaron sin apuros los dos y van a tener partidos muy importantes en la siguiente ronda. El Wydad de Casablanca ganó un equipo de Madagascar, que de hecho me decía Van Acloche, que habló con Tosa, que le dijo que estaba en Madagascar, que aquello era la selva y tal. Ganó sin problemas el partido de vuelta y ahora va a jugar contra el Mazembe, que las pasó canutas para eliminar al St. George de Etiopía. Había empatado a 2 en Etiopía ante 70.000 personas y en el partido de vuelta, me estáis despistando, me estáis mirando ahí a la pecera. En el partido de vuelta ganó 1-0 el Mazembe y ahora tenemos una eliminatoria impresionante entre el Wydad de Casablanca de Tosac contra el Mazembe. Va a haber en octavos 3 eliminatorias estrella. El Enjimba de Nigeria contra el actual de Sel de Túnez. Esa es tremenda. El Al Ahly va a jugar en casa del Young Africans. Y luego el Zamalek, que va a recibir al Mouloudia. Sobre todo esas 3 son tremendas. Y ya sabes que a partir de ahí, dos fases de grupos que, por supuesto, analizaremos en profundidad aquí.
¿Al Guayé de Casablanca de Tosa, que lo has visto jugar o no?
No, no lo he visto jugar.
¿Y estos partidos los vas a poder ver, los de la Champions?
Sí, quiero. El de Zamalek lo voy a ver seguro.
Por cierto, Tosa cumple hoy años.
Sí, es tu cumpleaños hoy, sí. Bueno, por supuesto, veré los del Wydad contra el Mazembe si los voy a ver. Eso seguro, ya te contaré cómo han sido.
Joder.
Esos los vamos, esos caen, pero vamos.
Por supuesto, el Wydad con el Mazembe lo veré.
Por favor, que esos caen seguro.
Es una gran frase.
Wydad.
Mazembe, muy importante.
¿Dónde juega primero?
Juegan primero en Casablanca.
En Casablanca.
Y luego en el Congo.
Oye, en Casablanca tiene un pedazo. Yo he visto fotos del estadio del equipo de Tosa, que es un pedazo de estadio ese.
Deben caber 80.000 personas.
Bueno,
y el
digo,
de la Al Ahly.
Que no es tontería. Que
el
no,
de la Al Ahly, que el campo estaba. Jugaron a puerta cerrada en ese partido de la Al Ahly el otro día. Contra el Recreativo del Líbano. No lo he comentado. Pasaron contra ese equipo.
¿Cómo?
El Recreativo del Líbano. Al final es que no. Esto no es serio, hombre. Bueno, total, que vamos a disfrutar de los cuartos de la Champions africana. Homenaje a Paco González, gracias.
Recreativo Olivol.
Nos hemos gustado. Vamos a hablar de la Libertadores, ¿no?
Venga, esta es mi competición.
Esta te la respetamos.
Esta sí, la Libertadores.
La Champions de Liga Africana, sobre todo por Tosac y por López Ufarte, que es el segundo.
Ojito, ¿eh?
Hay que respetar.
Pero si lo vas a ver hasta tú, el Wydad de Casablanca.
Es que lo quiero ver, por eso
lo voy a pasar, hombre.
Sí.
Lo voy a pasar. Bueno,
¿cuándo es, por cierto? Bueno, ya
no, quedan 2 semanas.
Ah, vale.
2 semanas para que jueguen los partidos de ida.
Perfecto.
Bueno, Libertadores, quería comentar varios detalles. Primero, el partido que jugaron, que lo he visto esta tarde, por cierto, antes del programa, porque no lo había podido ver en directo, el Palmeiras ante Nacional de Montevideo en Montevideo. El Nacional está defendiendo verdaderamente bien y está compitiendo realmente bien. Ganó 1-0 con un gol del Diente López, que estuvo aquí en España, estuvo en Almería. Y pertenecía al Udinese, creo que es el mejor delantero que hay en el fútbol uruguayo ahora mismo en cuanto al fútbol local, quiero decir. Ganó 1-0, Palmeiras, que estrenaba técnico Cuca, cambió de posición a C. Roberto, que estaba jugando de lateral izquierdo, le metió en la media punta y luego en la segunda parte volvió a retrasar el lateral. Muy mal el Palmeiras, que se puede quedar fuera, ¿eh? Le ganó a Rosario Central Palmeiras el primer día, pero se puede quedar fuera. Ese ha sido el partido más importante. Luego, el partido que jugó horroroso Sao Paulo ante Trujillanos en Venezuela.
Es que
me está mirando, claro,
ya me
está mirando con una cara.
Es Angelito, que le sacas de sus fricadas y el resto le parece todo extraño.
Bueno, horrible partido del Sao Paulo. Realmente yo no daba crédito viendo lo mal que jugó el Sao Paulo. Que había empatado contra River en Buenos Aires, pero jugó un partido horroroso. Ante Trujillanos empató a 1. falló un penalti incluso, Ganso lo mandó al larguero, pudo perder con un gol que falla increíble de Trujillo en la segunda parte, y yo creo que no se van a meter el equipo de Bauza, ¿eh? Yo creo que no se van a meter. Luego Central ganó comodísimo.
El Trujillanos yo no lo conocía.
De Venezuela.
Este es equipo consolero.
Bueno, es uno de los equipos importantes.
Una de las sorpresas ahí.
No, es uno de los equipos importantes de Venezuela.
Sí, no lo conocía, la verdad.
Sí. Bueno, decir que Corinthians ganó 2-0 a Cerro Porteño en un partido bastante cómodo en Sao Paulo. Y que...
Oye, la pana que le metió Nacional a Peñarol fue gorda.
Sí, bueno, ya lo hemos hablado aquí, ¿eh? Todas las semanas. Sí, Atlético Nacional ganaron los dos. Rosario Central ganó a
Atlético
River.
Atlético Nacional Uruguayo. Es el equipo que más te gusta ahora mismo,
sí,
por allí, sí.
Sí. Atlético Nacional y River y Rosario Central son los dos equipos que para mí mejor juegan en Sudamérica. Ganaron los dos, ganó 0-4 a Peñarol. Atlético Nacional y ganó 1-3 a River Uruguayo, en el River argentino, están jugando los dos River esta Copa Libertadores, el Uruguayo 1-3 ganó en el Centenario, se jugó el partido, Rosario Central. Y hablando de Peñarol, ganó 1-0 a Racing este fin de semana. A Racing, sabes que en Argentina hay un Racing, pero hay un Racing en Uruguay, igual que pasa con... Sí. Y en Uruguay hay un Liverpool, por cierto, Liverpool uruguayo también.
¿Ah, sí, eh?
Sí, hay un Liverpool
uruguayo. Eso no sabía.
Sí, viste de azul y negro. Bueno, pues él decía que el que Racing. Me pierdo a veces, me salto de tema, que Racing... perdió, ganó Peñarol a Racing 1-0 y bueno, fue un partido bastante flojo de Peñarol, que ahora va a estrenar estadio. Peñarol nunca había tenido un estadio propio, por cierto, jamás. Es uno de los grandes equipos de la historia del fútbol, la verdad, y nunca tuvo estadio propio. Siempre fue un estadio municipal, que es el Centenario, mientras que Nacional hizo el Parque Central estadio propio, que es donde juega ahora sus partidos. Por fin Peñarol va a inaugurar un estadio. Se va a llamar Campeón del Siglo y el estadio se va a inaugurar el próximo lunes ante River argentino, en un partido que va a ser histórico, por supuesto. Se va a jugar en ese nuevo estadio de Peñarol.
¿Es un pedazo de estadio? Un pedazo de estadio gigante, ¿no?
40.000. Ah, bueno, no es un estadio espectacular como el Centenario de grande. 40.000, yo creo que está bien, ¿eh? Para lo que es el fútbol uruguayo, 40.000 está bien.
En Fiebre Maldini hablasteis de la carrera de dos pedazos de futbolistas como Robert Pires y como la Bruja Verón, ¿no?
Sí, bueno, Pires, hicimos una entrevista con Robert Pires, nos habló mucho de su trayectoria, sobre todo en el Arsenal. Hay que recordar que luego en el Villarreal fue subcampeón de Liga, estuvo bastante bien aquí en España, pero sobre todo en el Arsenal, los dos años en los que ganan la Liga, pues cómo jugaba, cómo era aquel equipo con Henry, etcétera, ¿no? Y con Vieira, y luego Gustavo López nos comentó también que le dieron un baño realmente el Arsenal al Celta en la Champions, aquel Arsenal de Wenger, que era una maravilla. Analizamos la carrera de Juan Sebastián Verón, hablando de su padre también, que su padre fue la Bruja Verón,
sí,
campeón del mundo con Estudiantes en los 60, 68, con el equipo en el que jugaba Bilardo también, dirigido por Osvaldo Zubeldía, aquel equipo que tenía fama de ser un equipo, y fama bien ganada, de ser un equipo tremendamente duro, ¿no?
¿La brujita se ha retirado ya o no?
Sí, está de presidente de Estudiantes ahora.
Ah, sí,
está de presidente de Estudiantes.
Pero
sí,
se ha retirado hace un año o dos, como mucho.
Dos, tres, quizá, por ahí.
¿Tanto? Sí.
Sí, dos, igual dos, ¿eh? Pero bueno, fue campeón de la Copa de la UEFA con el Parma y luego ganó la Copa Libertadores con Estudiantes. Espectacular, la verdad, lo de la Bruja Verón, que era, yo creo que en su etapa en la Lazio, en Italia, llegó a ser el gran centrocampista del momento en el fútbol mundial. Le duró dos años, siempre fue muy bueno, pero esos dos años fue el gran centrocampista del momento en el fútbol mundial.
Y hablasteis de un partido del Mundial 82 que para mucha gente fue, el resultado fue una auténtica frustración.
Sí, yo siempre digo que para mí es el partido de mi infancia. Tú eres un poquito más joven que yo, Joseba.
No, creo.
Yo tengo 48.
Pues, sí, unos meses.
Pues entonces, fue el partido de mi infancia, la verdad, ese partido. Y ese partido en el que yo era en ese Mundial del 82, todos nos hicimos un poquito de Brasil, porque España estaba muy mal.
Recuerdo que se jugó en el viejo estadio de Sarriá, sí.
Y ese partido es uno de los grandes partidos de la historia del fútbol, por todo. Porque Italia gana, y gana bien, por cierto. Para mí el partido lo gana bien Italia, ¿eh? No lo gana escandalosamente metida atrás, ni mucho menos.
Pero se carga una escuela de fútbol, prácticamente.
Se carga Brasil. Se carga, digamos que esa derrota acaba con el Brasil romántico, digamos, claro, ¿no? Con el Brasil de los 5-10, que había sido también, aunque este eran 4 realmente, porque Junior jugaba más atrás del lateral izquierdo, pero los 5-10 del 70, los 4-10, llamémosle así, del 82, con Falcao, con Junior, con Cerezo, y Eder, que era una maravilla también por la izquierda, ¿no? Un equipo verdaderamente espectacular.
Llamado a ser campeón del mundo.
Llamado a ser campeón del mundo, y es curioso porque ese equipo, igual que pasó Holanda en el 74, sin ganar el Mundial, pasó la historia como un equipo ganador, aunque no lo fue realmente, pero como un equipo que marcó una escuela y marcó una etapa. Y se habla más de aquel Brasil del 82 que de la selección italiana que ganó el Mundial,
sí,
¿verdad?
Sí, sí,
y es la realidad. El partido es tremendo, el que no lo haya visto yo se lo recomiendo que lo vea, porque es, aparte de las alternativas, Italia 1-0, luego empata Brasil, otra vez 2-1, empata Brasil con ese gol de Falcao, y al final el gol de Rossi, los tres goles de Rossi, que no había marcado en el Mundial hasta ese momento, y acabó siendo un máximo goleador, y bueno, se acabó el Brasil romántico con ese partido.
Vamos a las preguntas de los oyentes.
Buenas noches, Maldini. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué jugador del PSG crees que podría encajar más en el Real Madrid? ¿Berratti o Matuidi? Muchas gracias. Un saludo, crack.
Un saludo, crack. Sin duda, Berratti. A mí me gusta mucho Matuidi, ¿eh? Yo le llamo el pulpo por cómo recupera, cómo llega.
¿Le tenéis generalmente una fe a Berratti?
Sí, yo sí, lo tengo mucha fe a Berratti. Aparte que creo que el Madrid necesita una posición de medio centro. Y Berratti es un jugador que puede jugar ahí, aunque curiosamente no está jugando ahí en el PSG, que es Mota, pero él está jugando más digamos, falso interior, pero yo creo que para mí, yo ficharía a Berratti si pudiera fichar a uno, porque el Madrid tiene interiores de sobra, vamos. De hecho, es lo que más tiene en el Madrid en la plantilla.
Soy Jairo de Madrid, quería preguntarte por Mourinho, un entrenador que está entre los cinco, que ha ganado la Copa de Europa con dos equipos diferentes, que ganó la Liga de los Récords. ¿Consideras el mejor entrenador de la historia y que revivirá al Manchester United?
No, no le considero el mejor de la historia, considero a Rinus Michels el mejor de la historia, considero tres o cuatro por encima de Mourinho, Guardiola, entre otros, Tele Santana, hablando de Brasil, le considero de los muy buenos, ¿eh? O sea, pero no entre los cinco mejores, y creo que sí va a conseguir sacar al United adelante y hacer una gran temporada si ficha por el United, porque sí creo que es un gran motivador y creo que un equipo grande con un reto como este le viene muy bien.
Es que el United se supone que volverá a hacer una gran inversión, pero la que ha hecho y que no se ha rentabilizado es espectacular. Tiene unos jugadores, sobre todo, con vistas al futuro tremendas.
Tremenda, sí. Jugadores, Martial costó mucho, es un jugador muy importante. Veremos si seguramente él va a querer mantener a De Gea en el equipo, si llega, ¿no? A ver qué pasa con De Gea. Pero, hombre, yo creo que va a sacar...
¿Cómo se llama el holandés? Que se me ha olvidado el nombre ahora.
Sí, Depay.
Depay.
Memphis Depay también. Es un jugador un poco más irregular, ¿eh? Yo creo menos en Depay, pero en cualquier caso es un jugador que tiene que sacar bastante Mourinho de él, ¿no?
Tercera llamada.
¿Crees que la nueva generación de futbolistas como Rashford o Dele Alli son la nueva hornada que necesita Inglaterra para por fin ganar algo?
Bueno, yo creo que nunca voy a ir a Inglaterra a ganar nada, ¿eh? La verdad, te digo sinceramente. Creo que hay selecciones... Que el fútbol en general, en cuanto a selecciones, es muy superior a Inglaterra en Europa y en el mundo.
Es que además Inglaterra ahora se surte muchísimo de jugadores extranjeros.
Claro, con yo, toda la yo pasta creo que tienen. A ver, igual me equivoco, por supuesto, y dentro de 20 años, pero yo creo que en una etapa reciente es muy difícil pensar que Inglaterra pueda ganar nada, un Mundial o una Eurocopa. Fíjate que lo digo y arriesgo, como siempre, pero puede pasar, porque tampoco sería una sorpresa histórica, ¿no? No es que la gane Albania. Pero me parece casi impensable que pueda ganar la Eurocopa o un Mundial de Inglaterra.
La penúltima.
Hola, Maldini. Dos balones de oro. Andrei Shevchenko y Oleg Blokhin. ¿Con quién te quedas?
Pues mira, he visto más a Shevchenko, la verdad, pero lo que he visto de Blokhin me parecía que era mejor que Shevchenko. Yo he visto a partidos finales de la final del Ferencváros en el 75 del Dinamo de Kiev con Lobanovsky. Luego ya había el Blokhin un poquito más posterior, Mundial 82 con España, con la URSS en España. Creo que Blokhin era más jugador. Era un centrocampista con una potencia, además aparecía por todos lados del campo. Creo que era mucho más completo. Shevchenko era un delantero muy bueno, ¿no? Pero me quedo con Blokhin.
Y la última.
Esta pregunta es para Julio Maldonado Maldini. ¿Por qué en algunos equipos europeos, como el Bayern Múnich, el PSV, el Inter de Milán y otros equipos, llevan aquí alrededor de su escudo una estrella? Yo es que muchas veces lo veo y no sé qué significará eso. ¡Un abraciño!
Bueno,
gallego, ¿no? Tiene pinta.
Sí, sí. El Inter dio una estrella. Por cada estrella son 10 ligas en Italia. El Inter y cualquiera. El que gane 10 ligas se pone una estrella encima del escudo. El Bayern de Múnich creo que es también algo similar. No es exactamente si es por 10 o por 5 o cada 5 títulos.
El Bayern
cinco
lleva 3 o 4.
Sí, yo creo que en Alemania es cada 5 títulos. De esto no estoy 100% seguro, ¿eh? Seguramente hay algún oyente que me está diciendo que lo sabe 100%. Y del Bayern, del PSV no tengo ni idea. Sinceramente no tengo ni idea por qué el PSV lleva estrellas. De hecho ni me había fijado que llevaba estrellas del PSV. Casi lo estoy dudando. ¿Seguro que lleva estrellas en el escudo del PSV?
Pues no sé.
No sé. Pero vamos, el Inter es por los 10 títulos, seguro. Y el Bayern creo que es cada 5 títulos de liga.
Las preguntas para Maldini, si quieren hacerlas, si quieren grabarlas, ahí quedan registradas en el 91-309-0233.
Hemos hecho un poquito más de la charla a los oyentes de la COPE.
Hoy casi hemos hecho la hora que vas a hacer el sábado, ¿eh?
Está bien.
Maldini, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Dios.